وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Una familia quiere manifestar
ante Hemos hecho historia en un país en el que
puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bien, pues después de la entrevista con Chema Berro, continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi y Ratia. Hoy de una manera especial, no tenemos tertulia, pero lo que sí tenemos es buena compañía, porque vamos a analizar la actualidad internacional, en concreto la actualidad latinoamericana y sobre todo cuestiones que han suscitado mucho interés, como esas elecciones presidenciales en Uruguay, todo lo que está pasando en México, el proceso de diálogos en Colombia. Bueno, todo eso lo vamos a repasar, lo vamos a analizar con Carlos Aznárez, que es director de Resumen Latinoamericano, y lo tenemos ya en esta conexión transatlántica. Egunon, Carlos.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, si te parece, empezamos por Uruguay. Elecciones presidenciales, segunda vuelta, y se confirmaba lo que ya se esperaba, ¿eh? Victoria del Frente Amplio, victoria de Tabaré Vázquez.
Sí, exacto. Victoria de Tabaré Vázquez, que vuelve otra vez al gobierno. Para ser francos, yo creo que en realidad lo que sucede es que va a haber todo un proceso de continuidad. Una continuidad que tiene que ver también con una situación difícil que vive Uruguay, más allá de lo que tanto Pepe Mujica como Tabaré Vázquez anuncian al exterior. O sea, si uno lee muchas crónicas que salen en el exterior sobre Uruguay, pareciera que estamos en un paraíso progresista donde todo marcha bien, la economía marcha bien, y la situación social de los uruguayos y uruguayas está en un punto muy alto. Sin embargo, no es así. Y nosotros nos desgañitamos permanentemente desde nuestros informativos y en cada uno de los ámbitos en los que podemos hablar que Uruguay está pasando por una crisis complicada, que el Frente Amplio progresista tiene bastante poco, porque en realidad ha gestionado relaciones con las multinacionales que le han permitido entrar de una manera que incluso no lo habían hecho ni con los gobiernos de la derecha. Hay que plantearse que la deuda pública uruguaya en estos momentos es de 35.000 millones de dólares y que cada familia uruguaya tiene un promedio de pago de 35.000 dólares anuales por deuda pública, y cuyos intereses paga mediante impuestos. O sea que cuando Tabaré Vázquez o Pepe Mujica hablan de una reforma tributaria, en realidad esa reforma tributaria afecta directamente a los salarios de la gente de a pie. Han crecido los cantegriles, que son las villas de emergencia, las villas miserias. Hay una entrada de multinacionales megamineras y pasteras de papel como nunca se ha visto. Esto ha contaminado la tierra, el interior del Uruguay está realmente mal, hay falta de agua porque, claro, las pasteras necesitan eucaliptus, los eucaliptus quitan el agua a los pequeños productores agrarios, y esto ha provocado durante todo el gobierno de Mujica y parte del de Tabaré anterior marchas al Uruguay de los pequeños productores agrarios, marchas a Montevideo, reclamando por que no se siga extranjerizando la tierra. Si a esto le agregamos que anuncio que ha dado Tabaré Vázquez esta misma semana, de que su gabinete van a estar Rodolfo Nin Novoa, Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, un hombre vinculado a la estrategia norteamericana neoliberal en el continente latinoamericano. Fernández Huidobro, Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa, que ya estuvo con Mujica y que es el hombre que ha gestionado que no se juzgue a los militares, que ha asegurado la impunidad de estos militares. Y Danilo Astori, en Economía, que ha estado con Tabaré en la primera presidencia, con Mujica en la segunda y con Tabaré ahora nuevamente, y que es el hombre bisagra de la política económica norteamericana en el continente. Bueno, yo creo que de progresista se puede hablar poco. Lo que pasa es que estamos en una situación en que nos conformamos con lo menos malo. Y lo menos malo es esta socialdemocracia light y muy pegada a los Estados Unidos, tanto que John Kerry, el famoso John Kerry del Pentágono, lo primero que ha hecho es decir que va a reafirmar aún más las relaciones con Uruguay, que le ha permitido hacer maniobras militares conjuntas, que le ha permitido operar a los equipos norteamericanos especiales, los SEALs, esos mismos que dicen que han matado a Bin Laden, operar en Uruguay instruyendo a los soldados y militares uruguayos. Entonces, el panorama no es tan así como se pinta en el exterior, y realmente el pueblo uruguayo va a tener que tomar cartas en el asunto. Seguramente en este mandato de Tabaré Vázquez se van a reiterar los conflictos sindicales que últimamente estaban ocurriendo, y las marchas en la protesta por la tierra que también estaban ocurriendo.
Carlos, muy brevemente, porque también quiero tocar otros temas que también tienen vital importancia, pero esta imagen, esta fotografía que nos haces de Uruguay es en cierta manera contradictoria con la imagen que se tiene aquí, por lo menos en Euskal Herria, no voy a decir de Uruguay en general o del Frente Amplio, pero sí de Pepe Mujica, por ejemplo.
Sí, bueno, mira, yo ya me imaginaba que me ibas a preguntar eso, porque Pepe Mujica es un muy buen charlatán. Nosotros decimos esos hombres que hablan muy bien en un tono de pueblo a pueblo, pero en realidad su idea, y esto lo dice un comunicado que saca ayer, por ejemplo, el sindicato más importante de los trabajadores estatales de Uruguay, la Confederación de Funcionarios Estatales, que dice que Mujica vende al exterior el sueño de americano, el sueño de que todo funciona en realidad armoniosamente, y que deberían venir los que viven afuera a ver cómo trabaja la gente en Uruguay, cuánto gana en Uruguay y cuánto tiene de posibilidades de gastar en el Uruguay. Y las cifras son lo contradicen a Mujica muchísimo. Más allá de ese tono muy franco que tiene y de simular ser el más pobre de los presidentes latinoamericanos. Las realidades no son tan así como las pintan, y yo creo que hay que estar del otro lado del mostrador, del otro lado de la barra, para darse cuenta qué tipo de mercadería se usan en los alimentos cuando uno va a comer a cualquier lado. Bueno, esto es igual, hay que estar del otro lado de la barra para darse cuenta que lo que vende Mujica afuera no es lo que Mujica practica adentro.
Bueno, vamos a hablar de México, porque la verdad el mundo está conmocionado con lo que está sucediendo en México. La dimensión de la tragedia mexicana, bueno, es difícil catalogarla. Esas desapariciones de profesores, desapariciones en general, violencia extrema. Pero la cuestión es, Carlos, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cómo analizar lo que está sucediendo en México?
La raíz es que el Estado está en manos de la narcopolítica. O sea, hay un narcoestado, como nunca se ha visto ahora, en la cual son cómplices todos los partidos, los grandes partidos, me refiero al PRI, al PAN y al PRD. No hay ninguno de estos presidentes últimos que ha tenido México que no hayan pasado por la caja y el peaje de el narcotráfico, de los cárteles, de los innumerables cárteles del narcotráfico que operan en México. Esto ha atravesado y atraviesa transversalmente a todos los sectores de poder de México, desde el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los diputados son hijos mimados de cada uno de los cárteles del narcotráfico. Y esto ha ido generando una guerra interna en México que no tiene nada que ver con la población, sino que la población es la afectada, en la cual bandas de un lado y del otro, y además con la complicidad de las policías, porque nunca más claro ha quedado con lo que ha ocurrido en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde intervinieron el poder gubernativo, el gobernador, el poder local, el alcalde o intendente, como decimos nosotros, el poder policial, que es el que ataca y captura a los estudiantes, y el poder del narco a través de las bandas de Guerreros Unidos, que son los que los matan y los hacen desaparecer. Entonces, todo esto que se dio en una localidad y que ha significado un punto de inflexión por la cantidad de movilizaciones que hubo, hay y va a haber en México y en el exterior, apoyando esta situación para que se termine, esto lo podemos trasladar a todos y cada uno de los estados mexicanos, y por supuesto muestran a un presidente que de una manera autista está diciendo que no sabe qué puede hacer. Claro que no sabe qué puede hacer, porque está, obviamente, es parte de ese engranaje, es un peón de ese engranaje que está por encima de él y que controla la política mexicana. Hay un Estado fallido, hay un Estado que no tiene posibilidad de resolución y que realmente se ha convertido México no solamente en un cementerio, porque todos los días aparecen fosas y aparecen decapitados, sino que también se ha convertido en un lugar donde la situación de resolución de estos problemas es muy difícil si no se cambia totalmente la estructura de gobierno. Por eso los estudiantes y los trabajadores que se están movilizando están diciendo que se vayan todos, pero que haya una constituyente, una asamblea constituyente que de alguna manera refunde a México. Porque este México, así como está, va a seguir dando lo que estamos viendo ahora. Terror, decapitaciones, fosas comunes y mucho dolor a los más humildes.
Bueno, vamos a poner un punto optimista a este análisis de la actualidad latinoamericana, echando un vistazo un poco más hacia el sur, yéndonos de México a Colombia, porque tras la liberación del general Alzate podemos decir que desde el punto de vista de los diálogos de paz en La Habana, las aguas vuelven a su cauce.
Vuelven a su cauce relativamente. Hay que leer el comunicado de esta semana del comandante máximo de la FARC, de Timoleón Jiménez, Timochenko, donde le dice a Santos que apure esa posibilidad de que vuelva a reanudarse las negociaciones de paz. Hasta ahora no hay, más allá de que del envío de la delegación gubernamental a La Habana para hablar con la FARC a ver si se reinician o no se reinician estas negociaciones, no hay más que apronte. Pero sí es verdad que la FARC ha dado con esta devolución de una de las primeras espadas del gobierno del ejército colombiano una señal muy clara. No es fácil tener en tus manos a un jefe enemigo que además le ha hecho mucho mal a la FARC y a los campesinos colombianos y devolverlo en muy poco tiempo. Y con esto, de alguna manera, la FARC han demostrado que, bueno, que tienen un poder que se ha visibilizado todo este último tiempo, incluso en las negociaciones en La Habana, pero que está dispuesta a llegar a la paz, pero también le está dando una señal al gobierno de que si no toma realmente en serio estas negociaciones y no las corta cada dos por tres, como hace Santos, que de alguna manera chantajea con suspendo las negociaciones, realmente el proceso puede tener dificultades. Y una de las cosas que plantea la FARC, y yo creo que todo Colombia, es el tema de tiene que haber un cese del fuego bilateral. No se puede seguir hablando de paz cuando siguen hablando los fusiles. Esto es una cosa clara. Esta semana, por ejemplo, la FARC ha tenido enfrentamientos con el ejército en cuatro localidades. El ejército ha tenido varias bajas, y esto tampoco le facilita la cosa a Santos. Si Santos no da el orden de cese del fuego, va a haber muchos más episodios de estas características. Y otro tema son los prisioneros políticos de la FARC, que se han tenido que coser la boca literalmente, están las fotos, las imágenes realmente son dolorosas, con los presos cosidas en la boca, para de alguna manera hacer visibilizar que ellos también son parte del drama de esta situación, que son víctimas de esta situación y que también hay que tener en cuenta que no solamente los generales tienen que recuperar la libertad, sino también los presos si se quiere aportar a este proceso.
Una pregunta, tal vez algo inocente, Carlos, pero ¿por qué el gobierno de Santos no decreta ese alto el fuego por parte del ejército colombiano?
Mira, hay una cosa muy clara. Evidentemente Santos sigue siendo, de alguna manera, una pieza que no tiene una facilidad para operar tan libremente. Uh-huh. Él es de alguna manera dependiente de la burguesía colombiana, de un sector de la burguesía colombiana, porque el otro sector apoya a Uribe, y también de los altos mandos del ejército, que necesitan, desean y quieren seguir la guerra, no porque no quieran la paz, sino porque antes de llegar a la paz necesitan arañarle a la FARC las principales comandantes y las principales estructuras militares. Son los militares los que no desean este cese del fuego. Y Santos, después de este affair que ha ocurrido con Alzate, donde todavía no queda claro qué hizo Alzate desarmado en una zona guerrillera, de alguna manera tiene una base a su favor. O sea, tiene un elemento para presionar a esos mandos militares y decir, bueno, si seguimos así nos van a seguir secuestrando los altos mandos del ejército. Por lo cual, yo creo que puede llegar a caminar ahora, no sé si a corto o a mediano plazo, la posibilidad de que dé un cese al fuego.
Bueno, y para terminar, Carlos, nos quedan 2 minutos solamente, pero sí. Si quieres, alguna noticia referente a Argentina, algo que destacarías, que está sucediendo
Argentina
ahora.
Estamos en este momento, sobre todo en Buenos Aires, con una cantidad enorme de acampes le decimos nosotros, a la colocación de tiendas de campaña muy grandes. En el centro de la ciudad se inició esta semana el acampe federal por tierra, trabajo y vivienda. Esto quiere decir que las principales organizaciones de todo el país, a nivel social y a nivel de la lucha por la vivienda y por el trabajo, han llegado a Buenos Aires y están acampando frente al obelisco, en la avenida Corrientes, frente al obelisco porteño, con una cantidad enorme de tiendas de campaña. Hubo un acto muy importante donde se escucharon las voces de todo el país, de la lucha de todo el país, reclamando al gobierno pseudo progresista de Cristina Fernández de que termine con la extranjerización de la tierra, con la represión a los campesinos, que se escuche las voces de los pueblos originarios. Y también hay otra gigantesca carpa frente a los tribunales de Buenos Aires, donde los integrantes del movimiento Quebracho y otras organizaciones están reclamando la libertad de sus dirigentes, de Fernando Esteche y de Boli Lescano, que son dos dirigentes que hace ya más de 2 años que están en la cárcel y que están en la cárcel precisamente por la protesta social. Entonces estamos bastante convulsionados por diciembre, es un mes caliente en la Argentina, porque recuerda al diciembre del 2001 y toda la lucha que se dio para echar a los presidentes neoliberales. Y hoy nos encontramos con una situación económica muy difícil que afecta muy fuertemente a los sectores más bajos de la sociedad y por eso están en la calle movilizándose.
Bueno, pues precisamente tomando el pulso a esas movilizaciones sociales en Argentina tenemos que terminar porque se nos ha agotado el tiempo. Carlos Aznárez, Milla Millesquer, un abrazo.
Un abrazo grande.